¿Se come las uñas? ¿Eructa después de tomarse un refresco? ¿Cuál es la manía que constante e intensamente te irrita de tu pareja? ¿Y qué haces tú al respecto? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme nuevamente con ustedes el día de hoy hablando de cosas que nos irritan de nuestra pareja. Porque la verdad es que nadie se salva. Yo tengo cosas que pueden sacar de quicio a cualquiera. El vecino tiene otras manías, una amiga tiene otras mañas. Todos tenemos algún tipo de hábito que a otra persona le molesta. Parte de tener una buena relación de pareja no es pensar que tu pareja no tiene defectos o que no tiene alguna cosa que te moleste, te desespere o francamente te enoje. Quiere decir manejarla con ternura. Eso es una buena relación. Quiere decir aceptarla en un momento dado. A veces viene a aconsejar y decirle, mira, no eructes enfrente de mi mamá o en una reunión social o cuando estemos en tu casa, haz lo que quieras, pero mira, te recomendaría que a lo mejor afuera no porque se ve mal o porque bla, bla, bla. Pero la manera en que te acercas a hablar de esto, los gestos que haces cuando lo hace, cómo lo defiendes en caso de ser atacado por esta horrible manía que tiene, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas van a hablar de la calidad de tu relación y de la calidad de ti como persona. Puse algo al respecto en Facebook. Ustedes saben que ahí está la página en Facebook, en Twitter también lo repito, porque es importante saber no cómo cambiar a tu pareja en unas cosas que son parte intrínsecas de su forma de ser, incluso su lado oscuro, su defecto, la parte que no es agradable para ti. Lo que habla de tu papel es que tú seas este rincón seguro, que tú seas este colchón a donde caer cuando las cosas no vayan bien. Que tú seas esta persona que siempre lo querrás o la querrás, la defenderás, la cuidarás, tendrá la confianza de ser verdaderamente él o ella contigo porque sabe que incluso mostrando su peor cara va a ser recibido con ternura. A lo mejor a veces sí, cuando haya poca paciencia le vas a decir ahí sabes que con permiso y te retiras, pero va a ser distinto a recibir una gritiza, una burla, una humillación. Entonces, la clave está en la pregunta original que yo hice en la introducción al programa. ¿Tú qué haces al respecto cuando tu pareja muestra la más irritante de sus manías? Y bueno, cerrando ya este tema, me voy directamente con sus preguntas y en este caso el día de hoy empezamos con Diana que me dice, hola Mónica, mi mamá tiene 56 años, viuda desde que yo tenía 3 años, nunca se volvió a casar. Me crió a mí y a mi prima desde los 12. Mi mamá tiene un carácter muy fuerte y tiene ideas en las cuales yo no estoy de acuerdo. No estoy del todo de acuerdo. Mi esposo y yo casi no salimos. Preferimos las reuniones en nuestra casa porque no tenemos quien nos cuide a nuestra hija. Las únicas confiables son mi mamá y mi suegra, también viuda. Pero recientemente mi suegra se mudó a vivir a otra ciudad. Resulta que un jueves le comenté a mi mamá que queríamos salir el viernes y si podría dejarle a mi hija. Me regañó diciéndome que si no se supone que me había casado porque ya estaba harta de salir, que debería quedarme en mi casa con mi hija cuidándola. Le dije que no me regañara, que si no podía o no quería, que no la cuidara. Y me contestó, ¿qué no ves que están violando niños y bla, bla, bla? Y le dije que no la dejaría con cualquiera. La verdad, pensé ya no salir y cancelar, pero lo dije por el enojo. Me preguntó si iría con mi esposo. Él saldría con los de su trabajo y yo con mis amigos. Pues más se enojó, que yo debería de salir con mi esposo, que no debe salir solo. Para el viernes me habla y le dije que mi prima la iba a cuidar. Y me inventó, porque mi prima me confirmó lo contrario, que el esposo de mi prima dijo que no estaba de acuerdo porque no era una emergencia. En fin, siempre sí me la cuidó, porque mi prima se quedó a dormir con ella. Claro, ya me fui estresada, regañada y sin ganas. Hoy lunes le hablo para decirle que si podía llevársela en lo que yo llegaba y me dijo que sí, pero que ahora decía que sí porque era por trabajo y no por diversión Y bueno, otro discurso. Mónica, esto es solo una de las tantas por diferentes situaciones. Si la niña le pide naranja, claro, tus papás no te dan fruta. Y si pide agua, seguro no te dan agua en tu casa y yo con la boca abierta. Sé que no es su obligación cuidarla, pero se enoja tanto y de cualquier cosa y al parecer no quiere que mi esposo y yo nos divirtamos, porque para el extremo de llamar a mi prima y decirle que no me la cuide, no entiendo. Tú en tu experiencia, ¿qué opinas? Quiero comprenderla un poco. Es mi madre y por eso la amo mucho y le tengo mucha paciencia. ¿Pero estoy mal? ¿Ya no debería de salir nunca más? Como ella dice, el tiempo que estamos con mi hija tratamos que sea de calidad y ella lo sabe. Así que no sé por qué se molesta tanto. Gracias, muchos saludos y que tengas excelente día. A ver, mi querida Diana, vamos a ver si podemos descifrar un poco a tu mamá porque mira, enviudó muy, muy joven. Eso es un gran golpe emocional, por supuesto, pero también da mucho miedo. De la noche a la mañana me veo a cargo de toda una familia, no solo de mi hija, sino también de mi sobrina. Entonces, yo creo que eso te hace una coraza muy fuerte, ¿no? Cuando dices que ella tiene el carácter fuerte, yo creo que más bien emocionalmente se hizo dura para resistir esta prueba tan difícil que era criar ella sola a dos niñas. Y al parecer hizo un buen trabajo, imagínate, te hizo a ti. Pero tiene este lado defectuoso, digamos. La parte buena es que esta fortaleza hizo que saliera adelante. La mala es que, a lo mejor, y ojalá tu mamá me perdone por decirlo, se amargó un poco. Y su forma de preocuparse es a base de regaños. Y estoy segura que quiere lo mejor para ti y por eso cree que estos consejos que dan son los mejores para ti. Entonces, la verdad es que yo creo que de ahí viene su comportamiento, de una especie de educación antigua en donde, bueno, nada más sales con el esposo. Yo no creo que tenga nada de malo. Número uno, salir. Es tan importante como que te alimentes bien, como que duermas lo mejor posible. O sea, las salidas, la vida social es sana físicamente, recarga pilas, ayuda a seguir adelante con las demandas de la vida y también fortalece la relación incluso cuando tú sales con tus amigas y él con sus cuates. Lo estoy diciendo en mexicano, como puedes escuchar. ¿Por qué? Porque de alguna manera también ustedes respiran socialmente, cada cual haciendo los vínculos con sus amigos y se reúnen con más gusto después de una salida que les haga bien. Entonces, a ver, ¿por qué no? Yo no sé si ya lo has tratado, a lo mejor es inútil, pero ¿por qué no un día que no le vas a pedir el favor a tu mamá, le digas, mira mamá, últimamente, aunque fuera toda la vida, ¿no? Pero le puedes decir, últimamente he notado que te molestan mis actividades, ¿no? Cuando te pido que cuides a la niña porque yo voy a hacer A, B o C. Y lo que yo me está quedando a mí como mensaje es, finalmente no quiero cuidar a la niña. Eso es lo que yo leo, mamá. A lo mejor no es lo que tú me quieres decir, ¿ok? Déjame terminar y porque te va a querer interrumpir y todo eso. Entonces, lo que estoy pensando, mamá, es ya no pedirte nunca que la cuides. O no salgo, o voy a ir empezando a tratar a una persona que no seas tú ni mi prima para que tenga yo una babysitter. Puede ser una amiga, una hija universitaria de una de las amigas, ¿no? En donde tú puedas tener confianza para dejar a tu hijita un ratito. Porque no es que estén violando a niños por la calle. Afortunadamente son los mínimos de los casos. Y hay gente, la mayor parte de la gente es confiable y sana, ¿ok? Entonces, mamá, creo que es eso para que llevemos una buena relación. Porque te voy a decir, mamá, me dejas alterada, molesta contigo, resentida cuando me dices estas cosas. Gracias, sé que me quieres, pero si vamos a hablar para que me regañes, yo cada vez voy a hablar menos, mamá. Y quiero estar contigo y que tengamos una relación y que no le digas a mi hija que no le doy fruta y agua y demás, sino que le digas cuánto esfuerzo estamos haciendo sus papás, cómo vemos por ella, cuánto la queremos la parte positiva. Entonces, mamá, ¿puedes con esto? ¿Puedes dar esta cara de no regañarme, que yo te pida un consejo y entonces sí, ya me lo des, pero hasta que yo te lo pida, que cuando yo diga, oye mamá, ¿me cuides a la niña? Tú me digas sí o no, sin opinar sobre la actividad que yo voy a hacer, confía en que criaste una buena hija. ¿Cómo ves, mamá? Y luego va a ser el ensayo y error, Diana, porque tiene que aprender nuevos hábitos. Entonces tú le hablas y, oye mamá, fíjate que el viernes, uy, otra vez vas a salir. Veo que es mal momento, mami, hablamos otro día. Y le cuelgas, Diana, de tal manera que tú le enseñes cómo tratarte. Poco a poco, con paciencia y cariño, como lo has demostrado, porque me lo dijiste en tu correo, a pesar de que lo edité, que quieres mucho a tu mamá. Y es lo lógico, y está bien que la quieras. Entonces, con mucho cariño y respeto, le dices, mamá, hoy no es un buen día, adiós. y te retiras y te vas de su casa. Y por otro lado, sí te sugeriría un backup, ¿no? Una persona que le vayas adquiriendo confianza como para que en un momento de, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir al cine, 2 horas, ¿no? Cuídame a la niña, no hay un problema. A lo mejor te cuesta, sí, pero también vas a tener, ese va a ser el precio de pagar por tener una mejor y más tranquila relación con tu mamá. Espero que estas ideas te funcionen, mi querida Diana, y estamos en contacto. Después Manuel G, así me puso, Manuel G, vamos a decirle, escribió y dijo: recientemente, hace 2 días, fui infiel a mi esposa con una amiga de muchos años. Traigo una cruda moral terrible, pero lo que no soporto es el temor de poder contagiar a mi esposa de algo, principalmente de VIH, a pesar de que usamos protección. Tengo el problema de que soy muy ansioso y es posible, y el posible margen de error, perdón, en la protección me tiene aterrado. Tengo pensado evitar las relaciones hasta que pueda hacerme un test de ELISA, que según he leído, debe ser a las 8 y 12 semanas. ¿Cómo ahorrarle el mal trago a mi esposa y poder encarar solo toda esta ansiedad? Esta chica me asegura que siempre se ha cuidado y se ha hecho estudios, pero la ansiedad no me deja. Muchas gracias por tu apoyo. A ver, Manuel G., esta ansiedad es un aviso de tu conciencia de la metida de pata tamaño universal que hiciste al serle infiel a tu esposa con una amiga. Por supuesto, el riesgo de contagio está, y entonces no solo expones a tu esposa a un daño físico que le puede costar la vida, tal cual, o muchos problemas de salud cuando ella no tenía culpa, primero. Y segundo, un daño emocional tremendo ante semejante traición, Manuel G. La ansiedad es parte de lo que corresponde cuando uno la embarra de esa manera. ¿Me explico? Me dices, ¿cómo poder encarar solo? Ese es el precio que pagas por la infidelidad. Ahora, permíteme, pues ya que me escribiste y me preguntas ahí cómo puedo manejarlo y demás, déjame te digo una cosa. Si tú, por esta cruda moral que dices que tienes, te das cuenta de que sí, ya lo sé, metí la pata, qué horror, cómo pude, fue un momento de estupidez, de locura y ¡paz!, fui infiel. Pero quedé curado de espanto, jamás, es una tontería y no quiero perder a mi esposa y a mi familia, porque en los datos que pusiste sé que tienes una hijita y demás. Entonces tú te callas la boca, sufres solo toda esta ansiedad y te dedicas de ahora en adelante a ser a tu mujer la esposa más feliz del universo. Te dedicas con tu conducta, acciones, actitud, conciencia, mañas y manías de las que hablo en este programa, a reparar tu error con tu esposa y con tu familia. Eres el papá del siglo, eres el esposo del universo. Y así sobrellevas esta ansiedad, después de asegurar que no tienes una enfermedad. Si tienes una enfermedad, si te contagiaste de papiloma, de VIH, espero que no, de herpes, de ninguna, espero, sinceramente, Manuel G. Entonces sí, el paso es otro, porque hay que avisarle a tu esposa. Y si es así, ojalá me escribas y de ahí lo manejamos. Si lo que está pasando es, mira, sí, estuvo mal que le fuera infiel, pero la verdad es que estamos mal, yo francamente creo que ya no la hacemos y voy a continuar con este tipo de actividades, entonces Manuel G., con todo y que siga sufriendo esta ansiedad que es parte del precio que pagas por haber traicionado y no ser claro y transparente, porque ¿sabes qué hace uno? Si yo digo, ya, mi relación no funciona, qué horror, no soy feliz, ella no es feliz, esto no va a poder prosperar, yo ya no quiero hacer el esfuerzo por mejorar mi relación, entonces hablas con tu esposa y le dices, no la hacemos, hay que divorciarnos, te divorcias y luego andas teniendo relaciones con otras personas. Pero en un orden adecuado, por respeto a ella, por respeto a tu hija, por respeto a ti mismo. Pero ya no lo hiciste así. Entonces, pero si la actitud es, voy a seguir con estas actividades, con esta traición, entonces encaras a tu esposa y le dices quién eres. Realmente le dices, fíjate, este soy yo, esto es lo que hago, y por lo tanto creo que tenemos que tomar decisiones importantes al respecto de nuestra vida juntos. Estos son los dos caminos, Manuel G. Entonces, ojalá no estés contagiado. Ojalá sea el escenario primero en el que te das cuenta que no es la manera de hacer las cosas, que quieres a tu familia, que quieres a tu esposa, que no lo vas a volver a hacer. Y ojalá con toda esta atención, ternura, cariño, cercanía, apoyo, paciencia, tolerancia, aceptación, bla, 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 que haces con tu esposa y con tu familia y con tu hija, sea precisamente lo que necesitaban para volver a reconectar. Que sea que todo esto pasó porque también de tu parte había un gran descuido y toda tu energía iba hacia afuera de tu familia en vez de enfocar estas ganas de tener relaciones locas y apasionadas con tu esposa. Ojalá que por lo que hiciste des tal cambio en tu vida que verdaderamente encuentres la mejor relación de pareja que pudiste dar y eso te demuestre que tampoco necesario era ser infiel, sino nada más comportarte como un buen esposo. Ojalá, Manuel G., no sé en qué parada estás, pero te dejo todas estas ideas para que tú reflexiones y tomes el mejor cariño. No hay una cura para la ansiedad cuando es un indicativo de que algo que hice estuvo muy mal. Esto es normal, esta ansiedad. Y la normalidad no se cura. Se sufre y se toman decisiones al respecto, nada más, de acuerdo a cuál sea tu postura. ¿Ok, Manuel? Ojalá podamos seguir en contacto y gracias por la confianza de escribir sinceramente. Después esta chica enamorada que ya la hemos tenido antes en el programa y bueno, aunque lo corté, ella se disculpa por molestarme. Nunca me molestan sus correos. La verdad es que no me importa que me escriban 324 veces. Para eso estoy, ¿ok? Entonces me dice así, chica enamorada. Hola, Mónica. Ahora el motivo de mi consulta es que tengo ciertas dudas sobre el noviazgo que estoy llevando. A grandes rasgos nos llevamos muy bien. Tenemos mucha compatibilidad, pero hay ciertas cosas que no me agradan y no sé cuál sería el punto de lo correcto o lo incorrecto. Hace poco nos fuimos de vacaciones a la playa, mi novio, sus primos y yo, única mujer. Yo pagué mi viaje, siendo que él es estudiante, y me dice que no tiene suficiente dinero para poderme pagar. Para mí no es problema, eso, pues yo trabajo. El problema es que casi me consideraba un amigo más. Miraba a las chicas delante de mí junto con sus primos, salimos a bailar y casi busca con sus primos otras chicas. No bailó con nadie, y traté de sobrellevar esto sin decirle nada. Porque ya habíamos tenido una pequeña discusión de lo mismo anteriormente. Me siento con esa desconfianza, que hace poco salió con sus amigos y tengo esas imágenes de que si lo hace conmigo en mi cara, ¿qué no hará solo con sus amigos? A veces no me llama durante 3 días o pueden pasar más, solo me marca cuando me extraña. Yo trato de no buscarlo o hablarle mucho para que no diga que lo molesto o todo el tiempo lo estoy buscando. No sé si seguir siendo muy flexible o ponerme exigente y no permitirle nada. A veces me siento como insegura. No sé si de mí o de él, porque a veces me da motivos. Escucharé cada una de tus palabras cuando me contestes. Muchas gracias por tu orientación, Mónica. Dios te bendiga. Gracias a ti, chica enamorada, por tus amables palabras, sobre todo porque me vas a escuchar todo lo que te voy a decir. Mira, lo que yo creo es que los noviazgos sirven para esto, para observar a la persona y tomar decisiones de mi vida. Independientemente de las decisiones del otro, vamos a ver si concordamos decisiones, pero por lo pronto yo tomo decisiones para mí. Esto es el noviazgo. Es la prueba y error, es el análisis previo a decidir, ¿sabes qué? Este sí es el hombre con el que voy a formar familia y vamos a tomar un compromiso tan serio y tan profundo que va a durar para siempre, ¿o no? ¿Ok? Entonces, me da mucho gusto que se lleven muy bien, que sean compatibles, que pases un buen rato cuando se ven y no hay problemas. Pero tú viste algo que te inquieta seriamente. Lo suficiente, chica enamorado, como para escribirme, para ya haber discutido con él de este tema, para haber observado en carne propia que justo frente a ti no es que se esté cuidando de considerar a otras mujeres. Como bien dices, cuando tú no estás, pues a lo mejor es más franco en esta búsqueda. No lo sé, no lo conozco, no lo he visto. Pero yo lo que creo que yo haría, mi querida chica enamorada, es, ¿sabes qué? Juan, voy a poner que se llama Juan, tu galán. Mira, me encantas, te quiero, la pasamos perfectamente, me da mucho gusto que tengamos este noviazgo, pero no me gusta esto que haces. No me gusta cuando haces estos comentarios, pero háblale de hechos, ¿no? No me gusta cuando haces estos comentarios cuando yo estoy presente. No me gusta que me llames hasta que me extrañas 2 o 3 días. Esto no me gusta. Y no me gusta lo suficiente para pensar que tú y yo no lo estamos haciendo, porque yo quiero a alguien que no haga A, B y C. Que me hable diario, que salgamos, que también salga con amigos, pero que yo vea tranquilamente que es tan respetuoso de nuestra relación y yo me sienta tan segura y tan tranquila que no me importa que salga con amigos. Pero nos hablamos diario y cuando está conmigo y otros hombres es verdaderamente un caballero y sabe cuidarse de no hacer ni comentarios desagradables, ni vistas de chicas que pasan por ahí, ni nada por el estilo. Se ve que tú tienes este estilo y ni hablar. Ese es el tuyo. Ojalá encuentres a alguien, a una mujer, que aguante esas cosas. Yo no. Entonces terminas, mi chica enamorada, esta relación porque es algo de peso, algo que habla de una potencial infidelidad, de algo que puede ser un rompimiento serio en el caso de que la cosa prosperara y ustedes fueran una pareja comprometida, ¿ok? Entonces, pueden pasar dos cosas. Que él diga, sí, tienes razón, no somos compatibles, gracias, fue un placer conocernos, y se vaya. O puede decir, a carambas, estoy con una mujer que verdaderamente sabe lo que quiere, una mujer que tiene claro cuál es lo que está pidiendo en una relación de pareja, creo que es una mujer muy valiosa. Yo soy un hombre que se da cuenta y puedo reconocer el valor cuando lo veo, y por lo tanto debo de afinar mis conductas y cuidarme y tener más atención con chica enamorada y hablarle y vernos y tal, igual y tal. Y entonces lo hablen y decidan, vamos a hacer esta segunda sección en donde la cosa cambia. Y sigas tú en análisis, a ver si es cierto, si esto tiene una consecuencia congruente con el acuerdo que llegaron. O terminaste con él y fue una linda historia y lo lamentaría mucho, chica enamorada, pero si algo, tu instinto te dice, oh, aquí hay una señal de alerta, escribes para pedir una consulta, porque sabes que aquí hay hechos concretos, no es tu inseguridad personal, hay hechos concretos que te dicen, aquí hay problemas, sigue ese instinto, es por algo, ahora tiene un precio, y solo las personas, mi querida chica, lo suficientemente valientes como para arriesgar el terminar una relación porque saben claramente que no es el tipo de relación que están buscando, son las que pueden construirse un buen destino. Si dices, no, pero mira, nos llevamos tan bien y lo quiero tanto y mira, la verdad es que cuando me quedo calladita y no digo nada, las cosas van de maravilla y demás, y luego la relación prospera, acaba en la gran mayoría de los casos, mi querida chica enamorada, con algo peor. Una clara infidelidad, una tristeza más grande, problemas mayores que vieron, te acabas dejando a ti como una persona insegura y temerosa por esta mala experiencia. Me explico, la cosa se vuelve más triste, más problemática, más conflictiva. Y por lo tanto, no te hace el destino que tú quieres, una relación tranquila, feliz. Porque en una relación de pareja, tú debes de vivir tranquila. No debes de tener jamás la necesidad de revisar un celular. Y que si porque tienen el mismo celular o porque no traes el tuyo y quieres hablar con el de él, lo agarras y ves nombres de mujeres en sus contactos, tú sepas que son cosas de trabajo, un amigo o tal, pero jamás dudas de lo intachable de su comportamiento porque tú elegiste a un hombre con H mayúscula, chica enamorada. Que si no te vio un día fue porque verdaderamente algo pasó o no les tocaba verse, también no se necesitan ver diario, ¿no? Pero te llama, te saluda, platican un rato y cuelgan. Este relajamiento, este conocimiento de que tú y yo estamos bien, pero un bien en serio. Esa es la sensación que se debe de tener, no solo en el noviazgo, por supuesto, pero deben de ser los fundamentos para después en el matrimonio y demás como pareja constituida, tú sepas quién es quién. Y es porque tú además tienes el mismo comportamiento. Que sales con amigas, que sales a un bar, que estás viendo hombres, mujeres, bla, 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 pero que tu conducta es siempre en una línea recta. Y que saben que tú andas con alguien y que bla, 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 bla. Entonces, esta es la sensación que debes de tener. Y si no la has tenido es porque algo está ahí cojeando. Y hay que arreglarlo de alguna manera. Ahora es el turno de Vero, que nos dice, soy madre soltera con un hijo de casi 15 años. ¿Cómo puedo manejar el tema de la masturbación con él? Sucede que he notado por su ropa que ya se masturba y no tiene cuidado. Sé que le debo de decir que debe de tener higiene, pero me da pánico platicar con él ese tema. Además de que no quiero que piense que es algo malo. Sé que es súper normal a su edad, pero ¿cómo toco el tema para que sea más cuidadoso sin generar culpa? Me encanta, Vero, que me pregunten este tipo de cosas porque es bien común y me da la oportunidad de decirlo al aire y que otros papás, mamás puedan ver cómo o escuchar una sugerencia de cómo afrontar un tema que, bueno, es parte de la adolescencia. Ahí te va. No uses pánico. Te voy a decir por qué. Porque eso te pone en una disposición emocional. Te bloquea. No porque no te sientas nerviosa y niegues una realidad. No creo que sea pánico. Pánico es salir gritando aterrada, ¿no? Pánico es que imagínate que se derrumba en un edificio y tú estás en medio, ¿no? O sea, pánico. Eso es lo que significa. Entonces te pone muy nerviosa, te tensa, te va a ayudar también a poner en proporción la situación, el tema, ¿no? No es tan grave. Porque se trata de un asunto de higiene y de formación en sexualidad fundamental para tu hijo de 15 años. Y es como si notaras que no se está lavando bien los dientes. Pues la parte de higiene, vamos a hablar la primera parte. Es como si notaras al lavar su ropa que, voy a ser muy prosaica, disculpen, pero tengo que dar el ejemplo, que no se limpia bien para ir al baño. Y tú lo notas en su ropa interior que vas a lavar. Con la misma natura, le va a chocar el tema, ¿eh? Es como si le dijeras, hijito, fíjate que por tu ropa interior he notado que no te limpias bien. ¡Ay, mamá! No, porque tiene 15 años, porque es normal, porque le va a dar vergüenza. Obviamente, se lo vas a decir, mira, no te preocupes, nos pasa a todos, hijito, que a veces no nos limpiamos en el baño, pero ten cuidado, mira, si lo haces de izquierda a derecha, de atrás para adelante, de verdad, le explicas la técnica para que va él a empezar a notar, ¿no?, con cuidado cómo se limpia, ¿no?, por ese tema. Con la misma naturalidad en privado le vas a decir, oye, hijo, he notado por tu ropa que no tienes un cuidado, una higiene importante a la hora de la masturbación. Se va a incomodar, mamá, no quiero hablar contigo de todo esto. Yo lo sé, hijo, pero te lo tengo que decir, es parte de mi trabajo decírtelo. Entonces te voy a encargar que tengas cuidado con tu ropa, que limpies bien, que te laves las manos después de hacerlo, ¿ok? Viejo, es importante por tu higiene personal física, porque puede haber consecuencias de salud, ¿ok? Primera parte, la higiene. Ahora, también como parte de mi trabajo como mamá, tengo que decirte que nada más tengas cuidado. Es parte naturalísima de la etapa que estás viviendo, pero cuando se hace demasiadas veces, yo no te estoy preguntando ni cuántas las hacen, yo no sé, a lo mejor es una buena cantidad adecuada, no sé lo que tú digas. Pero cuando se hace en exceso, podría tener algunos problemas, como de lo que se conoce como eyaculación precoz, mi amor. Se ha visto que quienes se masturban demasiado producen un problema a la hora de tener una sexualidad ya en pareja. Y también puede hacerla personalizada. Es decir, yo consigo mi propia satisfacción y no me preocupo tanto por la satisfacción de mi pareja. Y por lo tanto la necesito poco porque yo ya sé cómo lograr quedar satisfecho. Y esto afecta a la relación de pareja. Entonces, nada más con medida, viejo. Hasta comer muchas zanahorias, enferma, ¿no? Entonces, nada más esto te encargo. ¿Tienes alguna pregunta? No, claro que no, mamá. Ok, cualquier cosa, aquí estoy y listo. Te vas, Vera. Después te vas al baño a llorar el nerviosismo, el estrés espantoso por el que pasaste por tratar este tema con tu hijo. Pero puedes ensayar el rollo que le vas a decir unas veces, como para que lo tengas bien estructurado y te salga de una tirada. Y como ves, me tomó unos minutitos, no más, directo y a la cabeza, cortito, dándole este ejemplo. Se va a morir del trauma, de la higiene, de verte a la cara un rato, porque ¿cómo es posible que mi mamá me habló de estos temas? Y a la siguiente vez que se vuelvan a encontrar, no sé, te sales de su cuarto y se ven en la cocina. Oye, me voy a servir un vaso de agua, ¿quieres uno? Que sepa que ¡boom! Se pasó el tema. Esto no pasa nada. No le estás generando culpa, como dices tú. No lo estás diciendo que es anormal. Nada. Nada más afrontas el tema como una parte normal de la educación en higiene personal, que es fundamental, como de una higiene en sexualidad y cuidado que debe de tener. El autocontrol es la meta también. Después hay que desahogarse, pero no hay más. Cosas que nos dan nervios, hay que sufrirlos, pero no por eso pierdas esta oportunidad que tienes de decirle algo a tu hijo que nadie más se lo va a decir. Y necesita que esta información entre en su mente para que pueda en el futuro diseñarse una buena vida. ¿Ok? Ojalá, me dices que eres madre soltera, tenga además una figura masculina, un buen ejemplo de hombre cerca de él. No quiere decir que tú vayas y agarres novio, pero a lo mejor es su abuelo, a lo mejor es uno de tus hermanos, a lo mejor es alguien que tú conoces, un padrino, alguien de absoluta confianza, un hombre con H mayúscula, como digo yo, que también le entre al quite en temas masculinos y de sexualidad. Y entonces a esta persona, no sea tu hermano, le puedes decir, oye, hermano, ¿no? ¿Cómo se llame? Fíjate que mi hijo se está masturbando, es parte, ya sabes, la adolescente, tal y tal. Si hubiera alguna manera en que tú toquen un tema, porque invítalo al cine, vaya a ver a una película o algo, y que le des un punto de vista masculino al respecto, sería buenísimo. Y así sabes que también tiene una visión masculina con valores, con una orientación similar a la que tú le quieres proporcionar en tu vida, en su vida, y entonces encuadras. Tener una figura masculina importante es fundamental en la vida de un joven. Y siendo tu madre soltera, es bueno que localices a alguien, que lo nombres, padrino oficioso, o sea, no oficial, pero que ejerza de vez en cuando para tener un impacto positivo en este tu hijo, ¿ok? Suerte, ánimo, y si se puede, cuéntame cómo te fue, porque esto va a ser bien enriquecedor para otros papás, ¿ok? Luego está Ita, que me dice, mi pareja y yo nos conocimos hace 5 años cuando él andaba de vacaciones en mi ciudad. Nos pusimos a andar inmediatamente y él se trasladó a mi ciudad para estar más cerca de mí. En ese momento él estudiaba y vivía con sus padres, cosa que fue difícil para ellos, enfrentar que su hijo se iba de repente, dejando amigos, casa, padres, etc. Pero ambos nos sentíamos tan enamorados que estábamos felices de la decisión tomada. Durante los 5 años de relación todo ha sido como de cuento de hadas. Él era romántico, atento y cariñoso al máximo conmigo y mi familia, lo cual lo acogió como un hijo. Hasta el año pasado que decidimos dar el paso de comprarnos una casa e ir a vivir juntos. Nos fuimos a vivir a una ciudad en la que no conocíamos a nadie. Buscó trabajo por ahí cerca y yo fui en mi trabajo de siempre. En su trabajo hizo amigos y amigas que a mí no me gustan porque las encuentro muy coquetas y por lo mismo me pongo celosa. Se ha hecho íntimo amigo de todos ellos y siento que me ha dejado de lado. Ya no es el mismo de siempre. Yo estaba acostumbrada a que él fuera solo para mí y ya no es así. Ahora se comporta frío e indiferente, le da prioridad a sus amigos y sus actividades independientes. Y no le importa si yo salgo sola. Me dice que salga con mis amigas. Sé que eso de la libertad de cada uno es importante, pero él antes no era así. Lo único que pienso es que tiene otra. He hablado con él y me dice que no le pasa nada y que lo único que quiere es tranquilidad y su espacio. Pero su actitud es muy diferente a la de antes. No sé qué hacer, Mónica. No quiero que la linda relación que algún día tuvimos se pierda. Saludos. A ver, Ita, efectivamente, nadie es solo para nadie, ¿ok? No se puede, no es sano. Y no sé si a la hora de que conocieron a todos estos amigos que para él eran importantes, tú te comportaste de una manera que él prefirió no incluirte para no hacer más rollo. No sé si nada más está reaccionando a esta actitud tuya y que si tú la cambiaras y te tranquilizaras y trataras de encontrar el lado bueno de estos amigos y de incluirte en el grupo, él pudiera incorporarte y que volvieran a convivir. Aunque sabiendo si es una persona intachable que puede, como comentaba hace un par de respuestas o de consultas, que va con amigos y regresa y no pasa nada y tú vas con amigas y regresas y no pasa nada. Puede ser eso, Ita, que tu actitud misma, él dijo, hago un compartimiento aparte, yo me llevo con estos amigos y que Ita me deje en paz. Pero resentido y molesto porque no pudiste ser parte de esta área de su vida y por eso se aleja y se porta frío y quiere su espacio. O sencillamente descubrió que ya no quiere contigo, Ita. Que efectivamente todo esto ha provocado un desgaste y una consecuencia hacia la relación que después de 5 años él diga, pues hasta aquí llegamos. No lo sé, Ita. Tú conoces a tu pareja, sabes que algo está pasando. He estado hablando de cómo seguir el instinto, ¿no? Cómo hacer que verdaderamente esto me dé más información. Preguntar directamente no sirve, Ita. Es bien raro el hombre al que tú le dices, oye, ¿eres infiel? ¿Me eres infiel? Sí, fíjate que qué bueno que me preguntaste, te iba a decir que hace 4 años yo. No, nadie lo dice así. La gran mayoría, el 99% te voy a decir, lo primero que dices, no pasa nada, nada más déjame en paz. Y este déjame en paz es lo que va haciendo que cada vez esta relación se acabe. Entonces, mi consejo, mi querida Ita, es tratar la primera opción. ¿Sabes qué? Yo misma me he cortado, estuvo muy mal de mi parte, tienes toda la razón, me voy a relajar, por el amor de Dios. ¿Por qué no participo yo de tus salidas con tus amigos? Y de repente sales tú solo y de repente salgo yo sola con mis amigas, pero pues me gustaría participar de esta otra área de tu vida. Y que cuando estuvieras con ellos, tú verdaderamente plática y risa, no cara de qué horror, qué gente más espantosa es toda esta que me rodea, ¿no? Y ver qué pasa en tu relación y tal. Ese sería mi primer consejo. Y que tú puedas observar de cerca, deja tú lo coquetas que ellas sean, sino también cómo se comporta tu pareja en todo este escenario, ¿ok? Eso te va a dar mucha información para tomar decisiones. O, opción B, que tú investigues por otros lados cómo está la cosa. De alguna manera que te hagas de información clara y concreta de cómo está la cosa para saber si verdaderamente aquí está sucediendo algo que va a terminar con la relación y tú tengas que tomar decisiones importantes porque tienen una casa, porque no estás, no solo por la parte económica, sino por la parte emocional. Yo sé que es bien difícil verlo tan fríamente, Ita. Yo sé que el decirte, mira, opción A, opción B, tú decide, suena frío. Pero este es mi trabajo, Ita. Dar un poco de realidad para que dentro de toda la emocionalidad que nos hace perder objetividad, y a mí me pasa así, la del problema soy yo también pierdo contexto. Y necesito a lo mejor el consejo de alguien que venga de fuera y lo vea fríamente para decirme, no estabas viendo la puerta A, ahí estaba a tu lado, pero en tu ofuscación emocional no la estás viendo y ahí está. Entonces, es lo que te estoy diciendo, estas son las posibilidades, Ita. La primera opción, tratar de incluirte para ver si es rescatable todo esto. La segunda es investigar más a fondo y tomar finalmente decisiones. Porque es muy triste cuando esto sucede, pero también es consecuencia de analizar, desafortunadamente es cuando deciden irse a vivir juntos, ¿no? De analizar verdaderamente quién es. 5 años podría haber dado mucha información, pero toda una historia de vida también te dice de quién es esta persona. Y a lo mejor ya había señales durante estos 5 años que hasta ahora que se dio el ambiente adecuado surgieron lo que tú ya sabías que estaba por ahí dentro de la personalidad de tu pareja. No lo sé, ojalá con tu incorporación al grupo todo esto se calme. Aquí estoy de todas maneras por si me quieres volver a llamar para pelotear ideas sobre qué podría ser el siguiente paso, ¿ok? Ita, entonces seguimos en contacto. Y amigos, esto es todo por hoy. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.